Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias al Señor por ese amor que nos manifiesta semana a semana. Damos gracias a Dios porque Él nos sostiene, porque Él cuida de nosotros. Damos gracias a Dios porque tenemos un Rey que nos dirige de una manera sabia, que nada toma por sorpresa al Señor, sino que Él está preparado ante cada estrategia del enemigo para guiarnos, para darnos la victoria y la seguridad de que podemos contar con su apoyo. Por eso, alabamos y bendecimos el nombre de Dios, un Dios todopoderoso, un Dios que salva, un Dios que nos guía, que nos ampara. Por eso estamos seguros, tranquilos. Podemos alzar nuestros ojos a los montes y preguntarnos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro siempre viene de Jehová. Este trimestre estamos estudiando el gran conflicto, un tema realmente complejo, con muchas variantes, con muchas interrogantes. Sin embargo, tenemos la certeza de que Dios continúa al control. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, encomendamos nuestras vidas en tus manos. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra, condúcenos a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para continuar con el desarrollo de la lección para este trimestre, titulada El Gran Conflicto. Vivimos en una zona de guerra. Y la semana pasada estudiamos la primera lección titulada La Guerra Detrás de Todas las Guerras. Y para esta semana, como hemos indicado, el título de la lección es Amor o Egoísmo. Esa es la cuestión. Y comenzamos con el versículo para memorizar nuestro pensamiento guía que nos viene de Isaías 41:10. No temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, qué hermosa promesa tenemos de parte de Dios, que independientemente de cuán inexplicable para nosotros pueda resultar el hecho de que el pecado existiera, el Señor nos asegura que en medio de esta circunstancia, Él ha estado, está y estará con nosotros todos los días para fortalecernos, para ayudarnos, para sustentarnos con la diestra de su justicia. ¿Podríamos tener un refugio y una seguridad mayor que esa? Entonces, profesor Valera, en los evangelios encontramos a Jesús con sus discípulos ya en las postrimerías de su ministerio en este mundo. y en Mateo capítulo 24, como también en Lucas y Juan, nos presenta ese momento cuando Jesús estaba contemplando la ciudad de Jerusalén y lo hacía con un corazón quebrantado. Nos dice Juan 1:11 que él vino a lo que era suyo y los suyos no los recibieron. Definitivamente, lo que no podemos negar es que el amor de Jesús por su pueblo emanaba de un corazón de amor infinito. Por eso el Señor constantemente llamaba al pueblo judío de su tiempo a que se arrepintieran y aceptaran su misericordiosa invitación. Profesor Valera, cuando leemos Lucas 19:41 al 44, como Mateo 23:37 y 38 y Juan 5:40, ¿qué nos dicen estos versículos en cuanto a la actitud de Jesús hacia su pueblo y la respuesta de los judíos a su amorosa invitación? Compañero, ¿será que podemos ver un atisbo del carácter de Dios aquí?
Muy bien, Pastor Díaz, efectivamente Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando Jesús estuvo cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Allí vemos que el pueblo ignoró ese llamado amante de Jesús. Su nación misma, de alguna manera, le despreció. Él lo dijo también en Lucas: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? De nuevo, el pueblo siempre estuvo reacio a recibir el mensaje de Jesús. En otra ocasión el Señor dijo: escudriñad las escrituras porque ellas te dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús no cesaba de llamar al pueblo. Era un llamado tras otro. Sin embargo, el pueblo parecía estar decidido a rechazar ese llamado amoroso del Maestro. Sin embargo, las consecuencias para el pueblo iban a ser graves, iban a ser notables. Pero Dios nunca desmayó en su llamado amoroso a sus hijos.
De acuerdo, profesor. Sí, hermanos y amigos, en su amor, Jesús repetidamente le suplicó a los judíos que se arrepintieran y aceptaran la misericordiosa invitación de Dios. Es correcto afirmar que no hay razón para cuestionar el amor de Dios cuando Él les advirtió que si no cambiaban su curso de vida, lo que vendría sobre ellos sería las consecuencias de su rebelión. Jesús lloró sobre Jerusalén porque aquella tragedia de la destrucción de la ciudad y del templo podía haberse evitado. Como muy bien le dice Dios al pueblo a través del profeta Ezequiel en el libro que lleva su nombre, capítulo 18, versos 31 y 32, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se aparte de su camino. De hecho, Jesús advirtió a los judíos en Juan 5:39 y 40, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece en ellas encuentran la vida eterna, y no se dan cuenta que ellas hablan de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sí, la historia testifica que los judíos se rebelaron contra los abusos del Imperio Romano allá para el año 66 después de Cristo. Entre los judíos se formaron diferentes facciones o grupos que luchaban entre sí, mientras los romanos asediaban la ciudad. Pero después de 4 años, en el año 70 después de Cristo, todo acabó. El general Tito, bajo las órdenes del emperador, destruyó a Jerusalén y al templo. Y tristemente nos dice la historia que 1 millón de judíos perecieron. Pero nuevamente recordemos que Dios no siempre interviene para limitar los resultados de las decisiones de su pueblo. Por supuesto, Dios no causó la matanza de niños en la destrucción de Jerusalén. La trágica muerte de los inocentes fue obra de Satanás y no de Dios. El diablo es el único que se deleita en las guerras, porque así despierta las peores pasiones del corazón humano. Por eso es que a través de la historia ha sido el propósito del enemigo de Dios y de la humanidad engañar y destruir, para entonces culpar a Dios de sus malas acciones. Bien, profesor Valera, cuando leemos Mateo 24, 15 al 20, ¿qué instrucción le dio Jesús a su pueblo para salvarlo de la destrucción venidera de Jerusalén?
Como usted lo ha dicho, pastor, el único que se regocija en las guerras y la destrucción es Satanás. Dios nunca estuvo en su plan el provocar este tipo de conflicto. Jerusalén iba a ser destruida, pero Dios le dijo a aquellos que estaban dispuestos a oírle, a escucharle: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Jerusalén fue sitiada. Sin embargo, por un breve instante de tiempo hubo oportunidad para abandonarla. Sin embargo, se veían los estandartes de guerra que estaban cerca, y aquellos que habían escuchado el mensaje de Jesús salieron de Jerusalén, y los cristianos mayormente abandonaron la ciudad y salvaron su vida. Aquellos que eran de alguna manera nacionalistas se quedaron allí a combatir, a esperar. Aquel respiro fue para ellos como una pequeña victoria. Sin embargo, al final experimentaron todo el poder avasallador del Imperio Romano. Sin embargo, Jesús había dejado instrucciones claras, porque Él es un Dios de amor que desea preservar la mayor cantidad de su pueblo, siempre y cuando estemos dispuestos a oír el consejo divino.
Así es, profesor. Entonces, hermanos y amigos, vemos cómo Jesús advirtió a los judíos, como también a los cristianos, que hicieran provisión para protegerse de la destrucción que estaba en camino. Ciertamente que el Señor deseaba preservar ese remanente de su pueblo para que eventualmente continuaran con la obra que él inició. Y una aclaración importante que debemos hacer, hermanos y amigos, es que no debemos juzgar el carácter de Dios debido a los sucesos que vemos a nuestro alrededor, sino que los interpretemos a través de su carácter amoroso, como nos los revela la Biblia. Esto definitivamente que es un buen consejo a seguir. Y continuamos y vemos cómo los cristianos fueron protegidos providencialmente. Es claro que la gracia, la providencia y la presencia de Dios se revelan claramente en aquellos sucesos que llevaron a la destrucción de la ciudad de Jerusalén, como indicamos allá en el año 70. El ejército romano de Cestio Galo rodeó la ciudad, pero algo sorprendente sucedió, y es que el general romano, cuando ya el ataque parecía inminente, inesperadamente se retiró, y así los ejércitos judíos los persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Ahora bien, mientras los romanos huían y los judíos los perseguían, los cristianos de Jerusalén huyeron a la localidad de Pela, al otro lado del río Jordán. Como muy bien dice la señora White en El conflicto de los siglos, página 29, ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban, y en ese momento se ofreció una oportunidad a todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia del Salvador. Entonces los sucesos se desarrollaron de tal manera que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. En fin, el cuidado providencial de Dios siempre está presente para proteger a sus hijos. Precisamente, profesor, entonces, cuando leemos Salmo 46, verso 1, e Isaías 41, 10, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca del cuidado providencial de Dios?
Es maravilloso saber, pastor, que Jesús cuida de sus hijos como un pastor de sus ovejas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese salmo de los hijos de Coré nos recuerda realmente que el Señor cuida de nosotros, que el Señor camina a nuestro lado, que Él está como un pastor defendiendo a cada una de sus ovejas. El profeta Isaías lo presenta de esta manera: no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí hay una promesa extraordinaria. No es que eventualmente Dios va a estar a nuestro lado. Él siempre va a estar a nuestro lado. Eso no quiere decir que no atravesemos momentos difíciles, momentos que pueden ser incluso angustiosos, pero si tenemos la confianza absoluta de que Dios está a nuestro lado, tendremos siempre ese sosiego celestial, esa calma, esa paz para enfrentar aún los momentos más difíciles y aciagos, porque contamos con la presencia de nuestro Dios, el que siempre será nuestro apoyo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones.
Correcto, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, podemos estar seguros que ese amparo y fortaleza nos viene de Dios en tiempos de tribulación, de persecución y de prueba para el pueblo de nuestro Dios. En la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versos 35 al 38, aquí encontramos cómo lo que dice Salmo 46, 1 e Isaías 41, 10 Dios en su providencia nos protege en nuestras batallas contra las fuerzas del mal. Sí, definitivamente que este pasaje de Hebreos no contradice lo que nos dice David y lo que nos dice Isaías en cuanto a la protección de Dios. Dios a veces permite que algunos de sus hijos afronten sufrimientos e incluso la muerte del martirio por la causa de Cristo. Esas palabras de Hebreos 11 nos recuerda que Dios guarda en su corazón el sacrificio de aquellos que hayan sufrido o entregado sus vidas por su causa, cuando nos promete que en el pasado, a través de la fe, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y añade, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, como fue el caso de Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y cuando llegamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, allí el testigo fiel, en Apocalipsis 2:10, le dice a la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Indudablemente entonces, hermanos y amigos, que el Señor nos ha dejado su promesa y ha comprometido su palabra de proteger a los suyos. En la misma obra del conflicto de los siglos, la señora de White nos dice que vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran hacha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Y sin lugar a dudas, hermanos y amigos, que estos mártires de la fe entregaban sus vidas con la seguridad de que Dios les reservaría una vida mejor, una vida interminable. Pidamos a Dios entonces que nos dé ese mismo fervor y ese amor por Cristo y su iglesia. Profesor Valera, ¿qué nos dice la señora de White en El conflicto de los siglos, página 44, en cuanto a por qué la providencia divina permite que los justos sufran persecución?
Muy bien, Pastor Díaz, la sierva del Señor nos dice, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando los fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Vemos entonces que la sierva del Señor nos revela allí en El conflicto de los siglos que, a pesar de que durante la Inquisición, la Edad Oscura, La iglesia de Jesucristo fue perseguida, fueron quemados en hogueras, muertos en guillotinas, asfixiados o torturados. Sin embargo, en el lugar donde ellos morían, su sangre era como semilla que iba esparciendo el mensaje de la verdad. Ellos triunfaban a través de su muerte. Ese martirio que pensaban aquellos que eran los que los estaban juzgando, que iba a acabar con la obra de Jesús, en lugar de acabarla, era un punto para que la obra de Cristo creciera y se fortaleciera. Su obra seguía siempre adelante. De esa manera, entendemos perfectamente por qué el Señor permitía que estas cosas ocurrieran. Y aunque muchos sufrieron y entregaron su vida en martirio, pues la obra pudo progresar y prosperar grandemente.
De acuerdo, profesor. De manera que, hermanos y amigos, lo que hoy no comprendemos, como dijo Jesús, lo entenderemos cuando Él se manifieste. Confiemos que estamos en buenas manos. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 2 para este segundo trimestre del año. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen mañana martes para estudiar juntos el subtema Fieles en medio de la persecución. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.